Amén. Buenos días, Iglesia Bíblica Petra, ¿cómo están? Qué emoción poder. Sí, soy yo. Es una broma. Sí, me corté la barba y me corté el pelo. Sí, soy yo. Buenos días, bienvenidos. Es un gran placer poder estar en la casa del Señor, exaltar su nombre, glorificar su nombre. Qué lindo es cantar al Señor, ¿verdad? Son momentos así que Dios nos enseña el valor tan profundo de adorarle a Él en espíritu y en verdad y cantar la verdad de Dios de una manera tan especial y bella. Realmente, mientras escuchaba sus voces cantar o alaba que el precio pagó, y esa tiene que ser nuestra actitud y nuestro corazón diario, ¿no lo cree? Alabar a aquel que el precio pagó. El precio que nosotros no podíamos pagar de ninguna manera, ni aún reuniéndonos todos juntos en nuestro mejor momento, en nuestras mejores intenciones, hubiéramos podido pagar algo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y por eso le alabamos a Él. Y qué bueno iniciar este año en el lugar correcto. Me parece precioso el hecho que hoy, 1 de enero, estamos aquí, viendo la bondad de Dios a través del año 2016. Y estamos aquí con corazón ansioso, deseoso, expectante, anhelando lo que Dios va a hacer. Creo yo que una forma de gratitud y adoración a Dios es el hecho de decir: Señor, usted es un Dios soberano, excelso, sublime. ¿Por qué no estar en tu casa escuchando tu voz para seguir la dirección y la instrucción para todo este año? Escuchábamos, Jorge dijo: las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y hoy no es la excepción. La misericordia de Dios son nuevas hoy también. Y eso siempre me ha impactado de una manera tan grande, porque no es lo que sobró de ayer, no es lo que pues ahí quedó y entonces hay que dárselo a alguien. Y entonces, como los hijos de Dios se reunieron hoy, entonces hay que darles esas obras de ayer. Dice: las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y eso impacta mi corazón, porque me enseña mucho el carácter de Dios. Dios no está limitado, no está preocupado, se va a acabar mi misericordia hoy, ¿qué le voy a dar? Son nuevas cada mañana. Y en Juan capítulo 1 dice que hemos recibido gracia sobre gracia. Cuando entendemos eso, la profundidad de la gracia de Dios sobre nuestra vida, que gracia sobre gracia, no es simplemente gracia, es que Dios te está aplastando con su gracia. Es gracia sobre gracia, es como querer ponerte en una cascada inmensa y querer estar de pie cuando las toneladas de agua están cayendo sobre tus hombros. Y eso es la gracia de Dios, te aplasta, pero la gracia sobre gracia te humilla, porque no deberías de recibir absolutamente nada. Y mi deseo y mi anhelo para mi propio corazón es eso, poder entender la gracia de Dios de una manera que no la he entendido. Quizás he tenido áreas en mi vida con velos o mentiras o engaños en mi corazón. Pero mi anhelo es para que yo pueda ver la profundidad de la gracia bendita de mi Señor, al salvar a un hombre como yo, pecador y merecedor, y tener tanta misericordia y bondad conmigo. Yo sé que lo ha tenido con usted. Yo quiero iniciar este año en el lugar correcto y en la posición correcta. Quiero invitarle, si está en la facultad de física, a ponerse sobre sus rodillas, hacerlo. Y pensar en la misericordia y la bondad de Dios a través de todo este año. Y no pensar en nada más en eso. Dios, gracias por lo que tú hiciste en el año 2016. Yo sé que quizás hay anhelos, sueños, deseos en tu corazón para el 2017, pero no te preocupes por eso. Solo ven a la presencia de Dios decir: Señor, gracias, Señor. Tú nos has traído hasta aquí con tu mano de amor y misericordia. Tú nos has ayudado, Señor. Tú has provisto, Señor. Tú has sido fiel, misericordioso, bondadoso. Y nosotros, Señor, miserables, hemos corrido lejos de tu gracia, Señor. Hemos tomado las decisiones más necias y tontas. Hemos querido abusar, Señor, de ti, solo los beneficios de un Dios soberano, excelso, sublime. Hemos querido, Señor, simplemente las bondades tuyas, pero no queremos, Señor. No queremos a Cristo. No queremos tu presencia. Dios, no hay duda, Señor, que este año hemos fallado y fracasado horrible. Tampoco hay duda de tu amor y tu misericordia para tus hijos. Pero, Señor, este año que inicia, que iniciemos con coraje y convicción, poniendo nuestros anhelos, afectos en ti, Señor. Dejando toda ansiedad y preocupación, Señor, para este año y confiando plenamente en tu carácter y tu persona. Señor, no queremos nada más que a ti. Yo estoy seguro, Señor, que cuando tenemos la totalidad, Señor, aún en nuestra insuficiencia, con nuestra mente finita y nuestro corazón perverso, pero cuando tengamos, Señor, una percepción mayor, más grande y más profunda de quién eres tú, Señor, estoy seguro que no vamos a andar divagando y deambulando, Señor, en las emociones. Estaremos fieles sobre nuestras rodillas, confiando en tu amor y tu protección todos los días, Señor. Como tu palabra dice, tu misericordia es nueva cada mañana. La aflicción, la dificultad en nuestra vida no anula tu misericordia. Los problemas económicos de este país, los problemas sociales en este país, no anula la gracia de Dios. Es perfecta. Y Dios, agradecemos tu sacrificio en la cruz del Calvario, porque por los méritos tuyos, Señor, hoy podemos decir, gloria a tu nombre. Gloria a ti, Señor, por lo que has hecho y por lo que harás. Úsanos, Señor, como instrumentos en tus manos para tu gloria. Y que podamos, Señor, exaltar tu nombre con todo nuestro corazón, nuestra fuerza y nuestro ser. Te alabamos, Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios que iniciamos un año más. Y bueno, dice, hay una canción que me imagino escucharon esta semana. Dice, yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Y ahí sigue la canción. Un burrito, una mula y una suegra. Pero mi pregunta para ti, ¿por qué es bueno recordar lo que Dios ha hecho? Amén. Pero siempre nuestro corazón va a ser enfocarnos y recordar las cosas buenas que Dios ha dado por todo este año. Pero, ¿has pensado que también las cosas difíciles han venido de Dios para alimentar tu corazón, nutrir tu corazón? Y rara vez decimos, gracias Señor por eso. Bueno, a veces decimos, gracias, pero ya pasó. Ya no recordemos esos momentos duros, pero Dios también ha obrado, trabajado por momentos difíciles de nuestra vida. Siempre recordándonos que Él está ahí. Así que yo no olvido este año, no porque me dejó una burra, una yegua o una suegra, pero yo no olvido este año porque Dios ha marcado con su mano de amor mi vida. Hay cicatrices en mi vida que son marcas que el creyente lleva con orgullo porque han sido la mano de Dios trabajando en la vida del creyente. Son cicatrices que han quedado ahí por la bondad y la gracia de Dios, enseñándonos en los momentos más difíciles en el desierto, Él está ahí. Así que nosotros por naturaleza humana, siempre hay una emoción para los primeros de enero, a veces o la mayoría del tiempo con motivaciones equivocadas en nuestros corazones, y tal vez lo que pensamos en nuestra mente es como decir, ya acabó este año, o sea, lo peor ya pasó. Echémosle ganas o pongamos nuestros pensamientos positivos para el 2017, todo va a salir mejor ahora. Ahora sí, de plano, que ahora sí dejo de beber. Ahora sí, de plano, voy a dejar los vicios. Ahora sí, es un hecho, voy a comer solo ensaladas y voy a ir al gimnasio. Es un hecho que este año sí voy a poder aprender inglés. Y empieza nuestra lista de deseos, anhelos y un montón de cosas frustradas en nuestros corazones. Y mi pregunta es, ¿cuál es el deseo más ferviente en tu corazón para este año? ¿Cuál es eso o aquello que está molestando tu corazón para pensar y decir, bueno, quiero hacer esto este año? Y muchas veces los deseos para hacer al inicio de un año nacen de fracasos del año pasado. Y estamos ahí recogiendo los fracasos del año pasado para tratar de ser mejor este año. Y eso es lo que escuchamos también en la radio, en la televisión, este año, sé mejor. Hasta los pastores empiezan a escribirse una versión mejor de ti mismo. Pero no puedes ser una versión mejor de ti mismo en tu fuerza y tu capacidad. Y nosotros estamos empeñados en que queremos hacer algo este año significativo. Queremos hacer algo este año, algo que no hicimos el año pasado. E incluso hay rituales en nuestra cultura, creo yo. Pero esto es, yo creo que al nivel de Latinoamérica, hay rituales para terminar el año. Quemamos al viejo, porque ya no queremos saber nada de lo viejo. Queremos algo nuevo. Comemos 12 uvas para que Dios bendiga 12 meses del año que viene. O agarramos maletas y empezamos a correr por la casa y decir, este año sí viajo. Y empezamos a hacer nuestros rituales. Y empezamos, o tal vez no llegamos a ese extremo, pero es lo mismo que nos sentamos a pensar qué cosas van a cambiar este año. Y usted dirá, pero eso es bueno, por supuesto. Tenemos que hacer planes. Yo lo animo a hacer planes para este año. Pero ponga su confianza no en las cosas que desea hacer o quiere hacer. Ponga su confianza completamente en Dios. Miren esto, si ustedes piensan por un momento en las cosas que ustedes quieren para el 2017, todo tiene que ver contigo. Si son honestos, y espero que sean honestos, todo tiene que ver contigo. ¿Qué mejor, un mejor trabajo? Este año quiero un mejor trabajo, una mejor casa. Mejor ropa. Y empezamos todo a girar alrededor de ti. Por lo general trazamos metas. No todos trazan metas a inicio de año. Hay gente que ya se dio por vencida. Lo que sea que pase este año no importa. Porque sus corazones están divagando. Ellos piensan que es vivir cada día a la vez, pero es ya ha derrotado su corazón, está sobreviviendo, no está viviendo. Entonces, iglesia, ¿dónde está tu corazón? ¿Hacia dónde vas? ¿En qué dirección? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuál es tu visión para este año? ¿Qué cosas Dios te ha enseñado el año pasado sobre tu vida? ¿Qué cosas Dios quiere eliminar de ti? Y en Juan 3:30 dice, quiero que Cristo crezca más para que yo desaparezca. ¿Ese es tu plan para este año? ¿Un autoatentado en contra de tu carne? ¿Eliminar más de ti para que Cristo sea más obvio? En Efesios dice que por gracia somos salvos. No por obra, significa que vas a descansar más en la obra del Señor y menos en tu obra. Y la palabra de Dios empieza a enseñarnos en Colosenses que sean llenos de la palabra de Cristo, que abunden sus corazones. Este año tu plan es poder ser saturado y lleno de la Escritura. Hacemos listas de las cosas que queremos, hacemos listas de las cosas que queremos que ocurran. ¿Pero te has preguntado qué es lo que Dios quiere? Siempre nos preguntamos, ¿qué es lo que yo quiero? Pero he preguntado, ¿qué es lo que Dios quiere? Y nosotros hacemos resoluciones. Yo hago un plan para el año. Disciplinas espirituales. Y de hecho, el próximo domingo solo va a haber un servicio. A las 9:15 vamos a tener la escuela dominical. Y vamos a tocar parte del plan de vida. Pero yo hago un plan. Pero igual, aún yo haciendo un plan, mi corazón es realmente quiero o solamente quiero llenar hojas para sentirme bien conmigo mismo. O realmente quiero glorificar y exaltar a Dios con mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti en este 2017? Y cuando pensamos y escudriñamos la Escritura, la palabra de Dios va a empezar a revelarnos. Y quiero pedirles ir a Salmo 63. Esto es para mí un salmo tan poderoso. Bueno, todos los salmos son poderosos y salvajes y me gustan. Pero quiero que vayamos y leamos esto juntos, como si nunca lo hubiéramos leído antes. Si estás buscando respuestas, si estás buscando dirección, si estás buscando ayuda para saber qué hacer con tu vida este 2017, si has estado desanimado, si has estado muy atribulado por las situaciones en tu vida, quiero animarte por medio de la palabra de Dios para que sea el soporte de tu vida. Dice así, Salmo de David: Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela. En esta tierra reseca y agotada donde no hay agua, te he visto en tu santuario. Y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. ¿Cómo eres mi ayudador? Canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti. Tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Amén. Vamos a dejarlo ahí. ¡Wow! Y saben, cuando David escribe este salmo, quizás en su Biblia va a salir arriba. En el desierto, escribió este salmo, en el desierto de Judá. Posiblemente está corriendo de Absalom. Él es rey en ese momento y escribe este salmo. Hay un momento de aflicción, tribulación. Imagínense, su propio hijo está queriendo matarlo. Y él corre al desierto y escribe este salmo tan precioso. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Palabra en el hebreo inicia con Elohim, una referencia al Dios trino. Elohim, tú eres mi Dios. ¿A quién correrás tú? ¿A quién irás? ¿A cualquier otro Dios o a Elohim, al Dios, al Padre eterno? Glorioso. ¿A dónde irás tú este 2017? ¿Dónde harás residencia? ¿Correrás al trono de gracia constantemente? ¿Y le dirás, mi Dios, Padre, aquí está mi vida? La nueva traducción traduce una palabra de todo corazón, te busco. Pero quizás la mejor comprensión de esta frase, los que tienen Reina Valera dice de madrugada, te buscaré. Pero quizás la comprensión más acertada, pues podría decir yo, es de madrugada, de todo corazón te busco. Porque lo que está diciendo el salmista es que ¿dónde duermes cuando estás en el desierto? ¿Con qué te cobijas cuando estás en el desierto? ¿Qué usas de almohada cuando estás en el desierto? Entonces, no, si ustedes ven a un Dios en su misericordia y gracia, está produciendo y permitiendo el desierto en el corazón de David para poder decir, ya no quiero estar ahí. Voy a recurrir al único lugar donde puedo encontrar descanso, paz, seguridad, y es en Dios. Y voy a ir no solo cuando sea cómodo para mí. No voy a ir cuando esté en la tarde, cuando ya el sol haya bajado. Voy a ir muy temprano y de mañana. Porque en su corazón hay un anhelo tan grande de correr a su gracia y su misericordia. Y ustedes dicen, pues claro, está pasando necesidad. Pero esta palabra de todo corazón, de madrugada, temprano, define realmente el corazón de un hijo de Dios. Este año 2017 vas a correr con más fuerza a buscarle. Esta es una oración, es un anhelo, Yo podría decir, esta es la resolución de David para su vida. Buscar a Dios con todo su corazón de madrugada, temprano, buscarle. ¿Por qué buscarías a Dios temprano? Una razón. ¿Por qué vas a buscar en otro momento? Si lo primero que haces cuando te levantas de tu cama es ver tu teléfono y revisar Facebook, las notificaciones que te han llegado, o tu correo, o el periódico, a eso estás corriendo de madrugada. Pero David dice, correré de madrugada con todo mi corazón a ti. ¿Será esa la práctica, disciplina que definirá este año para tu vida de correr confiadamente a Dios? Yo solo pienso que cuando yo no lo hago, en mi propia vida, yo simplemente estoy siendo un hombre sumamente orgulloso. Porque yo digo, yo puedo resolver mi día. No necesito ir temprano a ti a consultarte. No necesito irme temprano a tu trono y preguntarte. Yo puedo con mi día, yo puedo con mi vida. Nos vemos en la noche, cuando todo ya esté tranquilo, cuando ya esté casi durmiéndome, te voy a pasar saludando, porque mañana tengo otro día que hacer. Cuando salimos así de nuestros hogares, iremos pasado el tiempo prudente, sensato en la palabra de Dios, estamos diciéndole, ¿sabes qué, Señor? No te necesito hoy. Bueno, quizás mañana, pero hoy no, hoy sí puedo solo. Hoy es suficiente mi capacidad y mi inteligencia. Yo puedo hacer y tomar las decisiones que quiero por mi propia cuenta. No necesito hoy de ti. Pero el salmista dice, con todo el corazón, con toda mi alma, con todo mi ser, todo lo que soy, toda mi vida, todo va a ir delante de tu presencia porque te necesito. ¿Por qué son tan importantes los desiertos para el creyente? Porque Dios te está recordando cuánta necesidad tienes de Él. Yo no voy a desatar bendiciones para este año 2017. Voy a decirte, ¿sabes qué? Posiblemente Dios va a permitir las peores tormentas y desiertos en tu vida porque te ama. Porque hemos sido demasiado orgullosos de pensar en nuestra propia capacidad. Nosotros podemos resolver. Y Dios en su misericordia, miren, eso se llama bondad de Dios y amor de Dios. Que en su misericordia, Él provee los desiertos para tu vida. Para que te des cuenta lo terco que eres, para que te des cuenta de su fidelidad y de su amor, para que te des cuenta que sin él no puedes hacer absolutamente nada. Es una oración, es un anhelo. El salmista corre temprano con todo su corazón. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela. Esto es una expresión, esto es poético, pero es una expresión real del corazón. ¿Has tenido sed? ¿Has tenido sed alguna vez? Levante la mano los que han tenido sed. Todos han tenido sed. Es algo que todos ustedes saben qué significa tener sed, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tienes sed? O sea, está anhelando. Aún el agua va a calmar momentáneamente esa sed. Pero vas a hacer todo lo posible, ¿para qué? Para quedar satisfecho. Tu cuerpo te está empujando, necesitamos agua. Tengo sed, ya no puedo hacer nada más, solo estoy pensando en eso. ¿Dónde consigo agua? Y el salmista está diciendo, mi alma tiene sed de ti. Está empujando aún su cuerpo, es decir, necesitamos de él. No hay otro lugar donde mi alma pueda ser saciada completamente. No hay otra fuente, no hay otro recurso. Mi cuerpo, mi ser, mi mente, mis afectos, mis deseos, mis anhelos. Dice, tenemos sed de Él, corramos a Él entonces. ¿Ese es tu anhelo para este año? ¿Tener sed de Dios? ¿Tener hambre de Dios? ¿Que solo Él puede satisfacer tu corazón? ¿Que solo Él puede saciar tu corazón? ¿Que solo Él puede nutrir tu corazón sediento? Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela. Es una vida espiritual de un peregrino en el desierto que desea beber del agua viva. Es el deseo del corazón tuyo hoy. Salmo 42:1 dice, como el ciervo brama por las aguas, así debería estar mi corazón. Por el siervo que brama por las aguas. Salmo 42:1, como el siervo que brama, gime, pide por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Ese es tu deseo? ¿Clamar de esa manera tan profunda? No está conforme. Escuchen esto, iglesia. No está conforme con simplemente tomar un vaso de agua. Él quiere la fuente entera. No está satisfecho con sus victorias del año pasado. No está satisfecho con lo que Dios le ha enseñado y le ha mostrado el año pasado. ¡Quiere más! Porque su cuerpo, su alma, su ser los pide. ¿Cuántos de ustedes están ya conozco a Dios hasta este nivel? ¿Ya no es necesario seguir? Aún con una mente tan finita como la nuestra, como la de un ser humano, jamás en nuestra mente finita podrás conocer un Dios tan infinito. Por eso es la sed diario en mi corazón, una sed por conocerle, una sed y un anhelo para que Él sea todo en mí, para que Él llene mi corazón. Y la idea de llenarnos de Dios es, piensen en un vaso de agua, en un vaso de agua que he llenado hasta el tope. Y se llena más y empieza a rebalsarse el agua. Pero aún en eso no es la idea completa. La idea es, entonces tenemos el vaso, llenamos de agua, lo llenamos hasta el tope y empieza a rebalsarse. Y la idea es estar lleno de Dios, es tirar ese vaso y el pichel al océano. El hambre, la sed de Dios tiene que ser así igual. No simplemente estoy lleno de Dios y rebosando de Dios, sino he caído en el océano del amor de Dios y su gracia y su misericordia. Cuando entiendes eso en tu vida práctica, todo cambia. Porque estás rodeado de todo lo que es Dios. El salmista dice, toda mi alma, mi cuerpo tiene hambre, sed de ti, en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua, ¿entienden? Está haciendo una referencia al desierto que está viviendo. No hay otro lugar donde pueda encontrar la satisfacción de su alma solamente en Dios. Ahora escuchen esto. Quisiera yo en mi corazón, tanto para mi vida también y para tu vida, que este sea el anhelo de tu corazón, que por esto pidieras ser saciado. Y dice, ¿de qué? ¿De qué quieres ser saciado? Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. ¿Tienes sed de la gloria de Dios? ¿Tienes sed del poder de Dios obrando en tu vida? Miserables somos, porque no tenemos este deseo y esta sed constantemente. ¿Recuerdan lo que les dije en las resoluciones? Siempre estamos pensando en nosotros mismos, en nuestro poder, nuestra gloria personal. Pero aquí el salmista está diciendo, te he visto en tu santuario, y he contemplado tu poder y tu gloria. De eso tengo sed. Quiero tu gloria. Quiero experimentar tu poder transformador en mi vida. Hermanos, ¿qué es lo que usted desea? Este es el corazón sediento, el corazón hambriento, que solo puede estar satisfecho en la presencia de Dios. El hambre en tu alma, la sed en tu alma, no puede ser saciado en el mundo. Solo puede ser saciado en Dios. La prioridad de David era estar en la casa de Dios. Su anhelo, su fuerza, su deseo era estar ahí, experimentar la misericordia de Dios, la gracia de Dios, y poder alabarle. El anhelo en el corazón de David era hacerlo. Hay una ansia, una intranquilidad en su corazón. No está satisfecho. Está buscando desesperadamente a aquel que puede saciar su corazón. Ha dejado todo con fin de conocerle, como dice Filipenses 3:10. Todo lo demás es basura. Con el fin de conocerle, conocer a Cristo. Como Pablo también oró en Efesios 1:17. Mi oración, dice, es que ustedes conozcan a Cristo. Esa es tu oración, que ellos puedan crecer en el conocimiento de Dios. Tú no puedes crecer en el conocimiento de Dios si no estás corriendo a Dios. David dijo, te he visto en tu santuario y he visto tu poder y tu gloria. Hay una referencia aquí de que hay una unión. Hay una referencia aquí que hay conexión. Este hombre conoce a Dios. ¿Cuál es entonces la resolución? Recuerdo la visión de nuestra iglesia. Ser una iglesia apasionada por la gloria de Dios, que anhela conocerle con un corazón humilde y quebrantado para la exaltación de su nombre. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? Yo he puesto esto para mi propia vida, que mi anhelo sea la gloria y el poder de Dios en mi vida diario. Eso no es algo romántico, esto no es algo especial para decir un inicio de año. Esto tiene que ser constante en tu corazón todos los días. Ver la gloria de Dios, experimentar el poder de Dios en tu vida. Experimentar el poder de Dios en tu vida. Que hayan cambios radicales y profundos. No estar conforme con lo que ha pasado. No estar conforme porque he dicho no a un pecado en mi vida. Y como ya dije no, puedo bajar la guardia en mis áreas espirituales y caer en otro pecado. No voy a estar conforme con simplemente decir no. Quiero llegar, como Colosenses dice, mortifiquen la carne. Va a ser una guerra constante en contra de mí mismo para poder ver la gloria de Dios cada momento de mi vida. Va a ser una humillación constante de mi corazón. Señor, dígame dónde estoy fallando. Muéstreme. Como el salmista decía, muéstrame los pecados que me son ocultos. No quiero pensar que estoy bien. No quiero asumir que todo está bien en mi vida. Voy a ir y correr y decirle, Señor, muéstreme cómo lo estoy ofendiendo. Con mis hechos, con mis actos, mis pensamientos, mis deseos. ¿Qué áreas de mi vida no le he rendido a usted? No quiero seguir ofendiendo a un Dios santo. Aún con mi forma de hablar, ¿cómo lo estoy deshonrando? ¿Qué áreas de mi vida no están sujetas a su señorío? Dígame, Señor. Porque no quiero mi gloria, mi honra, ni mi poder. Quiero estar sujetos a su gloria, a su honra y su poder. Quiero vivir bajo la gloria suya. Iglesia, anhela ver la gloria y el poder de Dios en tu vida. A diario. No solo los domingos. No solo los días que tienes tu grupo pequeño. Diario. Y sobre todo cuando nadie te ve. Sobre todo cuando estás en tu closet solo, cuando piensas que nadie te está viendo, allí pelea tus mejores peleas sobre tus rodillas, diciéndole a Dios, Señor, no quiero defraudarlo, quiero glorificarlo y honrarlo, no quiero pensar que yo en mi propia capacidad puedo, porque quiero dar mi vida para su gloria y su honra, porque lo has visto con tus ojos. Isaías en el capítulo 6. Vi al Señor sentado en su trono excelso y sublime. Y vio la belleza de Dios. Sentado en su trono excelso y sublime. El contexto igual de este texto. El pueblo estaba bajo una angustia. Porque un rey bueno había muerto. Un rey generoso. Un rey protector. Cuando murió. Por eso la referencia dice en el año que murió el rey. Vi al Señor sentado, excelso, sublime. Y después dice, miserable de mí. Cuando tú veas al Señor, realmente va a pasar esto. Vas a humillarte delante de Él. Porque vas a ver su gloria, su esplendor y su maravilla. Y no va a haber otra cosa más que ver a ti mismo la pobredumbre en tu corazón y la miseria en la que te encuentras. Y vas a rogar por misericordia de un Dios bueno y santo. ¿Saben por qué la mayoría de los misioneros fracasan? Aquí está, en Isaías capítulo 6. ¿Saben por qué la mayoría de los pastores fracasan? ¿Saben por qué en tu vida espiritual vas a fracasar? Porque no has visto al Señor. Cuando lo veas, como Él es, excelso, sublime, sentado en su trono, tus afectos, deseos y emociones cambiarán. Porque cuando Dios captura tu mente y tu corazón, no estarás enamorado más de este mundo. Porque no hay nada más bello que Cristo. Por eso fallan los misioneros, porque salen con sus emociones. ¿Qué hizo Isaías? Dice, vio a Dios sentado en su trono, sintió pavor de ese Dios santo, 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 se humilló, se quebrantó y dijo, miserable de mí, y no solo yo por mis propios pecados, pero donde estoy, este pueblo ha pecado en contra de Dios santo. Y Dios lo purifica y lo humilla al enviar a un servidor de él con un tizón encendido sobre sus labios. Dígame, ¿se ha quemado alguna vez los labios? Y que pongan un tizón encendido, carbón encendido en tus labios, eso es quebrantamiento y dolor. Y dijo después, ¿a quién enviaré? Dice el Señor. Isaías dijo, heme aquí. ¿Sabes el fracaso de la mayoría de los misioneros? Es porque nunca han visto la gloria de Dios y nunca han sido quebrantados ni humillados. Y eso no solo para los misioneros, pastores y ministros, eso es también para tu vida. La mayoría de los fracasos espirituales en tu vida es porque no has visto al Señor sentado en su trono. Y no has sentido la condenación sobre tus hombros. Y no has sentido el peso ni la llama del infierno. De decir, Señor, gracias por salvarme eternamente y para siempre. Miserable soy porque no he dado todo de mí para ti. Un Dios santo, amoroso, excelso y sublime. Miserable soy porque he querido gloria para mí y poder para mí. Cuando Dios quebrante el corazón, te envía a tu desierto. Como Moisés vio al Dios en el desierto. Tú también, iglesia, verás a Dios en el desierto. Así que, iglesia, no te conformes con simplemente venir un domingo. Pero corre constantemente al trono de gracia. Para mí, la resolución es esta. Anhelar ver la gloria de Dios y el poder de Dios actuar en mi vida de una forma sobrenatural. No quiero otra cosa más que eso. No anhelo otra cosa más que eso. Y eso significa, si usted va a decirlo de corazón, que van a venir pruebas para tu vida. Porque si te tomas en serio el cristianismo trae fuego incluido para purificación. ¿Ok? Y eso sí, yo te lo prometo porque la Biblia lo promete. Serás tirado al fuego para ser probado y al saber si tu fe es genuina. Y si el oro, dice, siendo probado por fuego, es para sacar su pureza, ¿cuánto más ustedes? ¿Cuánto más ustedes? Anhelo ver la gloria de Dios. Vamos a leer un proverbio, perdón. Proverbios capítulo 2. Uno al 5. Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría. Y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia. Pide entendimiento. Búscalos como si fuera plata. Como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor. Y obtendrás conocimiento de Dios. Búscalos como si fuera plata. Como si fueran tesoros escondidos. Ese debe ser nuestro anhelo y deseo de buscar de Dios. Como si fuera plata. Como si fuera un tesoro escondido. Pero está disponible. Para aquellos que se han abierto sus ojos por medio de la suficiencia de Cristo, el tesoro ya está revelado. Es Cristo mismo. Anhela ser un hombre y mujer humilde y quebrantado por medio de oración. Miren lo que dice el salmista. Te he visto en tu santuario, versículo 2 de Salmo 63, y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Te alabaré mientras vivas y a ti levantaré mis manos en oración. Humíllate delante del poder de Dios sobre tus rodillas. ¿Por qué no, por qué el creyente actual, moderno, no quiere ponerse sobre sus rodillas? No quiere humillarse ante Dios. No quiere hacer el acto físico de decir, yo no tengo la respuesta, tú sí. ¿Por qué queremos las respuestas instantáneas? Somos fanáticos de las respuestas instantáneas. Las respuestas de oraciones instantáneas porque no queremos clamar. No queremos estar de rodillas pidiendo y suplicando. Porque pensamos que merecemos las cosas. Si no has visto la gloria de Dios, no has entendido nada. Pero un hombre que sabe su necesidad de Dios no tiene ningún problema de ponerse sobre sus rodillas. Sabe que necesita de Dios. Porque es la única fuente que puede saciar su dolor, su angustia, su preocupación. Porque es la única fuente que puede sanar su corazón. Entonces no tiene ningún problema por levantarse temprano y ponerse sobre sus rodillas y decir, Señor, heme aquí, ayúdeme, no sé qué hacer. Un hombre que ha visto la gloria de Dios y ha visto el poder de Dios en su vida es un hombre humilde y quebrantado, creciendo en el conocimiento de Dios. Porque ha entendido que no hay capacidad en él, excepto para correr lejos de Dios. Y entonces corre a él y le dice, Señor, necesito tu ayuda. Miren, yo lo he visto en mi propia vida, con las cosas de rutina en mi propia vida. Yo digo, esas cosas las manejo, esas lo sé hacer. Aún en mi trabajo, lo sé hacer. ¿Por qué voy a orar? O si hago una oración muy superficial, Señor, ayúdeme en las cosas de hoy día, pero eso ya está en mi mente. Mecánico, las cosas mecánicas son muy peligrosas para tu vida. Porque tú piensas que no necesitas a Dios en esas áreas. Cuidado, iglesia, de las cosas mecánicas que estás haciendo en tu vida. Te están alejando de Dios. Y piensas que estás haciendo las cosas para Dios. Porque yo digo, Señor, gracias por humillarme mi propio corazón. De las áreas en las que yo podría decir, soy bueno en esa área. Y Dios me aplasta por su misericordia y amor hacia mi vida. Cuidado en tu rutina, madres que están en su casa cuidando a sus niños. Cuidado, estás ofendiendo a Dios pensando que tú puedes sola. Cuidado, solteros. Porque tienen una rutina diario y ya la manejan, ya se la saben todas. Cuidado, estás ofendiendo a Dios en lugar de correr y humillarme ante Dios. Nosotros no pensamos esto constantemente a un inicio de un año, pero ¿cuántas veces hemos sido orgullosos este año? 365 días al año. Amén. Y eso... Meditando todo este tiempo, un año completo que Dios nos ha regalado. Yo estaba meditando y meditando en mi corazón cómo yo he ofendido a Dios, y que he querido buscar mi gloria y que he querido buscar sobrevivir en mi propio poder y que no he sido un hombre humilde y quebrantado. Ha pasado en mi vida un montón de veces, más de las que hubiera querido reconocer. Pero era un desborde de Dios en su gracia y su misericordia sobre mi vida. Y era una humillación total en mi corazón porque he ofendido a Dios con mi orgullo y arrogancia de tantas maneras y tantas formas. Y les voy a contar una muy pequeña. Ustedes saben, hemos estado orando por un local para la iglesia. Y he orado por esto y me he postrado ante Dios. Pero muchas veces he querido encontrar esto en mi propia capacidad y mi propia fuerza. Aún de rodillas diciéndole, Señor, Señor, tú tienes el control, tú eres soberano. Pero en mi corazón realmente lo que estaba es que quería encontrarlo ya. En mi propia capacidad, en mi propia fuerza, en mi tiempo. O sea, ¿cuántas veces rehice un plan este año con la fecha del nuevo local de la iglesia? No adivinen, fueron muchas veces. Yo hice un plan. Y dije, Señor, por fe, esta fecha, nos movemos a un nuevo local. Y ya lo empiezo a marcar. Vamos a hacer esto, va a pasar esto y va a hacer esto. Y empiezo a orar por eso. Y Dios, mire, llega el día, Señor, se acerca el día. Yo no puedo hacerlo en mi propia fuerza, pero lo he estado haciendo todo el tiempo en mi fuerza. Y a veces, cuando pasa esto, y Dios permitiéndolo en su amor y su misericordia, por supuesto, aún aguantando mi arrogancia y mi orgullo, ofendiéndolo de esa manera, simplemente para mostrarme lo incompetente que soy. ¿Y cuántas veces lo he hecho yo? ¿Cuántas veces lo has hecho tú? La autosuficiencia, hermanos, es un pecado tan grande en nuestro corazón. Mira, eso es satánico, si nadie te lo ha dicho. La única persona que quiso subir al trono de Dios, que sale en la Biblia, es Satanás, y tú lo has querido hacer siempre, poniéndote en el centro de todo. Cuán diabólico es querer tener gloria y afán y fama. Es Satanás subiendo al trono de Dios. Subiré a su trono y me sentaré en el trono. Eso dijo Satanás. Fue arrojado del cielo. Y humilla mi corazón porque muchas veces, cuántas veces yo en mi apariencia piadosa he querido sentarme en el trono de Dios y tomar las decisiones como que si yo fuera Dios. Pero miren, es tan lindo porque Dios me humilla, te humilla, te muestra su amor y tu gracia, muestra tu pecado, pero muestra su bondad. Si eres hijo de Dios, te dice, no importa, cachorrito, yo soy tu papi. Y no tengo problemas con el tiempo. Voy a enseñarte lo que tenés que aprender. Vas a sufrir por terco. Vas a ser disciplinado, pero te amo. Y ha sido los momentos más gloriosos y bellos. Humanamente no son cosas que uno quiere decir, lo animo a experimentar esto, pero ya pasando y viendo lo que Dios ha hecho, digo, ¿saben qué? Los animo a pasar por esto. No en rebelión en contra de Dios, pero a experimentar la bondad de Dios aún en los momentos más difíciles de tu vida. Si hay alguien orgulloso en esta iglesia, ese soy yo. Y si yo he sido orgulloso, y mi hermano, quiero informarte, tú también lo has sido orgulloso. Posiblemente has aprendido de mí. Y eso ha sido un gran fracaso como pastor. En mi propio corazón. Por eso, perdón por enseñarle algo que no está en la Biblia y que está en mi propia fuerza y capacidad. Pero ¿saben qué? No me siento menos ni miserable. Me siento amado por Dios. Aún confesando mi pecado, y hay un montón de cosas aún en mi corazón, siento la gracia y la misericordia de Dios, quien es quien me sostiene. Yo quiero invitarlos a ustedes, no poner su mirada en un hombre como yo, o como Michael, como anciano, o los líderes de esta iglesia, van a fallar. Yo sé que se los he dicho muchas veces, pero vamos a fallar, vamos a fracasar. Pero Dios quiere hombres humildes y quebrantados que reconozcan su necesidad de Cristo. Y hermanos, no estoy en el lugar que quisiera, pero soy un hombre que necesita a Cristo mucho. Y yo les pido estar orando constantemente para que no se me suba a la cabeza nada. Anhela realmente ser un hombre humilde y quebrantado. No solo porque se oye salvaje. Oye, yo quiero ser un hombre humilde. No, anhela realmente ser, tener ese vacío en tu corazón. Mira, para mí eso significa el quebrantamiento y la humildad. Estar vacío y decir, Señor, si tú no me llenas, no hay nada que pueda saciar mi corazón. Como David lo dijo. Eso es un hombre que reconoce su propio fracaso. Esto pasó después de su pecado, de asesinato y de adulterio. Esto pasó después. Él está corriendo. Él conoce su pobredumbre, su pecado. Pero aún así, dice, el único lugar que yo puedo encontrar soporte, seguridad, es donde mi Señor. Cuando has visto la gloria de Dios, cuando has sido humillado por Dios, lo único que saldrá de tu corazón es alabanza. Te alabaré mientras viva. No importa la situación en tu vida, cuando has visto a Dios sentado en su trono, has visto la pobredumbre en tu corazón, van a salir cánticos de adoración de tu boca constantemente. Eso es gratitud por lo que Dios ha hecho en tu vida, porque reconoces que no tienes o Dios no te ha dado lo que realmente mereces. Anhela ver la belleza de Cristo en tu vida. Pero anhela eso. Quizás ustedes están anhelando hoy un mejor carro, un mejor salario, una mejor situación económica.
pero anhela ver a Cristo en tu propia vida. Y que lo que la gente mire cuando te vea sea Cristo. O sea, les estoy pidiendo que te mates. Mortifica tu carne. Mátate a ti mismo. Ya no los quiero ver a ustedes, en el buen sentido. ¿Ok? Estoy haciendo una referencia a Juan 3:30. Ya no los quiero ver más. Ni a mí, ni a ustedes. Queremos ver Cristo. Yo se los ruego. Tanto ese ruego también es para mi vida. Ya estoy cansado de ustedes, en el buen sentido. Que Cristo sea quien gobierna tu vida y tu corazón. Ya basta de ustedes. Dígale, alto, ya estoy cansado. Dígase usted mismo, estoy cansado de mí mismo. Ya basta de mí. Dígaselo, ya basta de mí. Que Cristo crezca. No, díganlo en serio. O sea, ya basta de mí. Que Cristo crezca. Anhela con todo tu corazón ser humilde y quebrantado. Para mí esa es la segunda resolución. Servir a Dios con un corazón humilde y quebrantado. Amar a Dios con un corazón humilde y quebrantado. Hablar con las personas con un corazón humilde y quebrantado. Suplica en oración, humíllate en oración, depende de Él en oración. Corre, ora, no te canses de orar, ve y suplica. Aunque pienses que tienes la razón, aunque pienses que tienes la respuesta, ve y póstrate delante de Dios. Humíllate. Vamos a leer un texto rápidamente. Proverbios 3. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad. Dice, escuchen esto. Este es un proverbio que nos está diciendo. Son principios de sabiduría para enseñarnos. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Los momentos de confusión en tu vida simplemente es que no estás confiando en el Señor. ¿Escucharon eso? Los momentos de confusión en tu vida significa que no estás confiando en el Señor. Esto es muy, muy bueno. Dice el salmista, tú me satisfaces más que un suculento banquete, te alabaré con cánticos de alegría. Escucha, esto es muy importante. Recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. ¿Por qué razón te desvelas? ¿Qué razón llena tu mente que no puedes dormir? Preocupaciones y ansiedades. Y enamorado. Pero siempre son preocupaciones. No puedes cerrar los ojos en la noche, pero estás preocupado. Hay ansiedad en tu corazón, hay temor en tu corazón, hay miedo en tu corazón. Pero aquí el salmista dice, ¿cuántas veces te has quedado así? Pensando, viendo a las estrellas. No tenía nada que lo cobijara, viendo las estrellas en el lado del desierto. Y dice, estoy pensando en ti. No solamente, y esto es importante, me estoy saltando muchas cosas, pero ¿qué comes en el desierto? Difícil encontrar agua. ¿Qué comes en el desierto? Y Él dice, tú me satisfaces más que un suculento banquete. Y duerme en el lado del desierto, sin una cobija y una almohada, me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Solo un corazón que anhela alabarle podrá alabarle en cualquier condición. Para mí esa es la tercera resolución. Son simples. Su gloria, su poder, humillación y quebrantamiento y alabanza. Es impresionante. Aún está corriendo de los que lo quieren matar. Y cuando encuentra su deleite en Dios, puede recostarse, descansar en el Señor y decir, me quedo pensando en ti, en tu gloria, en tu poder. ¿En qué cosas pensaría? Por supuesto, ya lo leímos, en tu amor inagotable es mejor que la vida. Tu amor es mejor que la vida misma. ¿En qué más va a pensar? Tú me satisfaces más que un suculento banquete. He contemplado tu poder y tu gloria. Tiene tanto material para pensar, no solo una noche, pero todas las noches de su vida. Por supuesto, puede alabarle y glorificarle, porque lo ha visto. Anhela alabarle con todo tu corazón. Que tu vida sea una vida de alabanza. Que tu vida sea una vida de alabanza. ¿Cuántas veces en todo este año pasado hubo más quejas que adoración y alabanza de tu corazón? Nos quejamos de la luz, nos quejamos del agua, nos quejamos de los mosquitos, nos quejamos de las moscas, nos quejamos del calor, nos quejamos del frío, de todo. Ahorita estamos con frío, ¿por qué está tan helado? Y si le bajamos, ¿por qué? ¡Ah, qué calor! Porque ese es nuestro corazón siempre, miserable el corazón, ¿verdad? Siempre quejándose. Pero cuando veas la gloria de Dios y viva y experimente su poder, no solamente serás un hombre humilde y quebrantado, serás un adorador en espíritu y en verdad. Y con esto termino. Que pueda confiar realmente en el Señor. Escuchen cómo termina. Lo leímos en Proverbios 3:5. Confía con todo tu corazón en el Señor. No en tu propia prudencia, pero en el Señor. Miren el Salmo, dice, recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. ¿Cómo eres mi ayudador? Canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti. Tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Imagínense en el desierto, perseguido. Y él dice, me aferro a ti, tú eres mi ayudador. Que tu mano derecha me mantiene seguro. Este hombre confía en el Señor. Este hombre confía en el Señor. Es un rey, pero confía en el Señor con toda su fuerza y con todo su ser. Yo quiero animarte, iglesia, a poder confiar de corazón en el Señor. Mira, los peores pecados en mi vida han sido producto de falta de confianza en el Señor. El orgullo, la ansiedad, la prepotencia, los temores, falta de confianza en el Señor. Yo estoy seguro que en tu vida ha sucedido lo mismo. Falta de confiar en el carácter de Dios. Falta de confiar en las promesas de Dios. Falta de confiar en que Él hará. Falta de confiar en que Él te tiene sostenido en sus brazos. Como un padre de amor que no te suelta y no te deja y no te abandona. ¿Por qué queremos resolver nosotros? Porque no confiamos en Dios. Y mi anhelo para mi propio corazón y para tu vida es que tú puedas confiar en el Señor plenamente. No solamente ver la gloria de Dios, experimentar la gloria de Dios, vivir en el poder de Dios, ser un hombre humilde y quebrantado para la alabanza de su nombre, pero confía en el Señor Todopoderoso todos los días de tu vida. Buenos, malos, no importa, Dios no cambia. Sigue siendo el mismo Dios Todopoderoso, soberano sobre todas las cosas. No se le va nada de las manos, ¿entiendes eso? No se le escapa ningún detalle de tu vida. Si eres su hijo, Él sabe cómo inicia y cómo termina tu vida. Porque Él es fiel para terminar lo que comenzó en tu vida. No escuches las mentiras de Satanás sobre tu carácter, sobre tu vida. Tienes razón, pero ¿sabes qué? No te dice la verdad completa. Dios te ama enviando a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario para morir en tu lugar. Y Él, Cristo mismo, te ha dado su vida en ti. Ahora tú no eres alguien más, ahora eres el Hijo de Dios que Dios ha comprado con su sangre preciosa. Dios no se da por vencido. Y si tú le has rendido tu vida al Señor como Dios y Salvador, como Señor y Salvador, nunca, escuchen esto, nunca se dará vencido contigo. Él es fiel. Confía en el Señor. Confía en su poder. Confía en lo que hizo en la cruz del Calvario. Eso no es algo místico ni misterioso. Es poderoso. Pero no es místico. Eso no es magia. Mi confianza completa está en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No en lo que yo hago. Por lo tanto, mi confianza puesta en Cristo me empuja. Como decía aquí el Salmo, mi cuerpo, todo mi ser me empuja a confiar completamente en su carácter. Aún en el peor momento de tu vida. Escucha esto, iglesia. en el peor momento de tu vida, Dios sigue siendo bueno, fiel, amoroso, misericordioso con sus hijos. Va a disciplinarte porque te ama. Entiéndelo. Va a corregirte con la vara porque te ama. Pero nunca te dejará así. Porque Él cumple su palabra. Por eso confía en el Señor. Yo no te estoy dando una promesa hueca y vacía. Confía en el Señor. Sea bueno el día de mañana. Sea el peor día de tu vida. Confía certeramente, profundamente en el carácter de Dios. Nosotros podemos cambiar, pero Él no. Amén. Confía de corazón. Aférrate a Él en todo sentido. Aún con toda tu fuerza y con todo tu ser, aférrate a Dios. Que puedas decir con todo tu corazón, me aferro a Él, pero su mano poderosa me sostiene. Aún si yo me suelto, su mano poderosa me aprieta, me sostiene. En Juan capítulo 10 dice, de la mano mía y de la mano de mi Padre, nadie los puede quitar. Ese es su poder, su gloria, su majestad. Esto te lleva a tener arrogancia en tu corazón. Debería humillarte más. Porque has sido infiel. Has sido perverso y miserable en tu corazón, buscando tu propia gloria y tu propia honra. Y te das cuenta que aún en tu ofensa y tu perverso corazón, Dios te sostiene con amor perfecto. ¿Puedes confiar en Dios a pesar del dolor? ¿Puedes confiar en Dios a pesar de las pruebas? ¿Puedes confiar en Dios a pesar del sufrimiento? ¿Puedes confiar en Dios aunque todos te dejen? ¿Puedes confiar en Dios aunque todos te defrauden? ¿Puedes confiar en Dios aunque todo se caiga? ¿Puedes confiar en Dios? Porque Él es fiel y será fiel. Aunque tus sueños se frustren, hermano, puedes confiar en Dios. Aunque todo se caiga mañana, puedes confiar en Dios. Es confiable, es una roca segura. Yo te digo, hermano, puedes confiar en Dios. Sean cuales sean tus resoluciones, quiero recordarte algo muy importante y con esto termino. Separado de Cristo no puedes hacer nada. ¿Ok? Sea lo que Dios te quiera mostrar, enseñar este año, yo quiero recordarte esto. Separado de Cristo, tú no puedes hacer nada. Por eso tú le necesitas. Por eso tienes que correr al trono de gracia y decir, Señor, estoy sediento de ti. Salí lleno hoy, pero quiero más. No estoy satisfecho con lo que sé hoy de ti. Abre mis ojos, Señor. Hay áreas en mi vida que no estoy viendo completo quién eres. Quite las vendas. Sean insistentes. Corran al trono de gracia. Él es su Padre. No les va a dar una serpiente cuando les pide pan. Pidan. Señor, queremos conocerte más. Conocerte realmente como eres. Amén. Antes de terminar, quiero terminar esto orando unos por otros. Así que quiero que si la persona que está a tu lado, es tu esposa, ora con ella. Si hay alguien que esté solo, por favor busque a un grupo de personas, vamos a orar. Yo quiero pedirle algo, como iglesia, también orar por mí, ¿ok? Van a orar por la persona que está a su lado, pero quiero que también oren por mí. De no ser orgulloso y querer llevar las cargas de la iglesia que no puedo, en mis propios hombros. Así que yo voy a pedirle a Michael que pase y él ore por mí para que no haya nadie solo. ¿Quién está solo? Alguien puede pasar y orar por él. Nadie tiene que estar solo. Quiero todas las personas, alguien orando por él. Daniel, puedes pegarte a alguien más, por favor. Alguien orando por alguien más y que sea tu corazón orando por esta persona, pero sobre todo que podamos confiar en Dios. ¿Ok? No vamos a orar hasta que todos tengan alguien con quien orar. Y si quiere ponerse sobre sus rodillas, está permitido hacerlo. ¿Ok?
Padre Celestial, Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Yo pongo la vida de Pastor Hamilton, Señor, en tus manos. Por favor, te ruego que me envíes para que tú crezcas en él, Señor. Que sea un hombre contrito y humillado delante tuyo, Señor, quebrando su corazón. Gracias por lo que estás haciendo en su vida, Señor. Te ruego por que toda la confianza él la tenga en ti solamente, Señor. Solo así va a ir al consuelo, descanso en tus brazos de amor, Señor. Te ruego por su vida, por su familia, por su esposa, por sus hijos, para que él sepa que tu carga es ligera, Señor, y que él ponga todos sus panes, todo lo que le preocupa o le carga, Señor, en ti, Señor. Solamente tú puedes llevar esas cargas, Señor, y te ruego por él, para que él pueda descansar en tus brazos de amor, descansar en tus promesas, descansar en tu fidelidad. Gracias, Señor, por su vida. Por favor, quebrante su corazón. Rompe todo orgullo, Señor, autoconfianza que pueda haber en él también, Señor. Y por favor, bendice enormemente este año que le sigue que es. Por favor, bendice su familia, su esposa, sus hijos, su ministerio, Señor, lo que le ha dado a él también para llevar. Gracias por su vida. Gracias porque ha sido mucha bendición para nosotros, Señor. Por favor, dale fuerzas como el del búfalo también. Pero sobre todo, Señor, mucha humillación delante tuyo, Señor, reconociendo que todo proviene de tu mano, que solamente tú eres Dios, que solamente tú puedes transformar las vidas de las personas, Señor, y no puede hacer, nadie puede hacer eso, solamente tú. Pero que Él sea fiel a tu palabra, fiel a tus mandatos, fiel a orar y depender de ti, Señor, fiel a estudiar, meditar en tu palabra, fiel al llamamiento que tú le has dado también. Gracias por su vida, gracias porque ha sido mucha bendición para nosotros, como iglesia de Mary. Por favor, guárdale, Señor, déjale, guíale en todas las cosas, Señor, dale sabiduría, dale mucha fe, mucho amor por ti, Señor, por tu palabra, cada día de paz, Señor. Y que cada día, Señor, Él te pueda glorificar y exaltar más, Señor, de tu familia, que su familia también te glorifique, te exalte, te ame cada día más, Señor, y que estén dispuestos a dar la vida siempre por ti y por tu evangelio, Señor. Gracias, Señor, porque ha sido de mucha bendición conocerle, tenerle como pastor, como hermano, como amigo. Por favor, glorifícate nuevamente este año 2017. Y toda la honra y la gloria sea para ti solamente, Señor. Amén.
Amén.
Amén. Gracias a Dios. Amén. Recuerda Juan 15:5. Separado de Cristo no puedes hacer absolutamente nada. Sin Cristo no eres nadie. Sin Cristo no eres nada. Amén. Amén.